vamos a exponer una serie de mensajes sobre los profetas menores, que es un tema que yo creo que hace bastante tiempo que no se trata en la Iglesia. Son libros que hace tiempo que no trabajamos aquí, y en el día de hoy a mí me toca exponer sobre el libro de Joel. Es un libro breve, pero no nos va a dar tiempo a leerlo entero. Entonces, bueno, vamos a leer solo algunos versículos y vamos a centrarnos en cuál es el contenido principal del libro. Pero antes de comenzar, vamos a orar, como poniendo nuestras palabras en las manos del Señor. Señor, te damos gracias en esta mañana por poder escuchar tu palabra, Señor. Te quiero dar gracias por todo lo que nos muestras, por lo que haces en mí en primer lugar, Señor, cuando analizo tu palabra, cuando leo el mensaje que tienes para nosotros, porque muchas veces estamos tan distantes, Señor, tan distantes de ti, tan distantes de lo que deberíamos ser, Señor, tan distantes de la vida que tú nos das y a la que hemos sido llamados, Señor. Y cuando leemos tu palabra, Señor, no podemos más que quebrantarnos, Señor. Y Señor, hoy vengo a ti derrotado, Señor. Hoy vengo a ti con un corazón dolido, Señor, porque me doy cuenta de que muchas veces no estamos a la altura, Señor. Que muchas veces no somos dignos de leer tu palabra, Señor. Que muchas veces no somos dignos de hablar de ti, Señor. Y te quiero pedir en esta mañana que todo lo que diga, Señor, sea agradable a ti, Señor. Que todo lo que diga en esta mañana sea enriquecedor para la congregación, Señor, y que podamos entender tu mensaje, que podamos entender lo que tienes para nosotros, Señor, y que tú orientes este rato en el que compartimos tu mensaje, Señor. Te doy gracias porque, aunque no lo merecemos, siempre estás con nosotros, Señor. Porque aunque yo no lo merezco, Señor, me bendices más de lo que deberías, Señor, porque merecemos muerte, Señor, merecemos condenación, Señor, y tú no solo nos das la salvación, Señor, sino que trabajas en nosotros. Te doy gracias en esta mañana y por tu inmensa misericordia, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a comenzar pues con este libro de Joel. En primer lugar, debemos decir que sobre el autor no sabemos mucho. Joel era un nombre bastante habitual en el Antiguo Testamento y aparece 12 veces en el Antiguo Testamento, pero ninguno de los Joel que aparecen en el Antiguo Testamento es identificado con el autor del libro que hoy venimos a analizar. Lo que podemos saber de Joel es que vivía seguramente en Jerusalén y en la época del reino de Judá. Tampoco sabemos nada sobre su padre, Petuel, que es nombrado en el versículo 1. Tampoco hay referencias externas a ese personaje en el libro. Por otro lado, en cuanto a la fecha en la que está contextualizado, tampoco podemos saber mucho, porque no hace referencia a hechos históricos, no hace referencia a hechos en el que aparezca algún rey o algún hecho que podamos identificar claramente en las Escrituras. Las personas que han estudiado este libro y que han estudiado su contexto dicen que podría tratarse de la época del posexilio del pueblo. Entonces, pero no hay ninguna referencia a ello. Posiblemente esté escrito entre finales del siglo VII hasta principios del siglo V antes de Cristo. Tampoco podemos saber exactamente en qué momento fue escrito, pero lo que sí que podemos tener claro es el mensaje que nos manda el libro y de qué está hablando el libro. Y el libro está hablando claramente de la venida del día del Señor. Y es curioso cómo el Señor muchas veces va enlazando los comentarios y los mensajes, porque en esta mañana hemos hablado de la venida del Señor y de que el Señor viene, y de que tenemos que tener claro de que el Señor viene. Y ese debe ser el punto central de nuestro pensamiento cuando vivimos en nuestra sociedad, que el Señor viene. Y muchas veces no tenemos claro que el Señor viene. Muchas veces vamos viviendo, vamos caminando por la vida, pero no tenemos claro que el Señor viene. Tenemos claras otras muchas cosas por las que nos afanamos, pero no tenemos claro que el Señor viene. Y la característica central del mensaje está basada en dos hechos extraordinarios. El Señor viene, en primer lugar, derramando su espíritu sobre su pueblo, y así lo manifiesta en el propio libro. Y por otro lado, el Señor va a restaurar la creación, va a restaurar todo lo que fue hecho y fue corrompido. Porque el pecado corrompió toda la naturaleza, y bueno, solo tenéis que mirar a vuestro alrededor, todo está corrompido. Desde el propio ser humano que nace y con los años muere, la propia naturaleza, todo está corrompido. Entonces esas dos características son las principales que muestra sobre la venida del Señor. Ahora bien, podemos identificar en el libro una primera parte en la que Joel ve esa venida del Señor y ve esos días con antelación, y Judá vive esos días por anticipado, y así lo muestra, porque él habla de una crisis en la que hay una epidemia de langostas, y eso parece ser un hecho real, no un hecho metafórico. Hay una epidemia de langostas, y en esa epidemia, y esa epidemia afecta a varias generaciones, y así lo muestra el libro, y dice, capítulo 1, versículo 4, lo que dejaron las langostas grandes lo devoraron las langostas pequeñas, lo que dejaron las langostas pequeñas se lo comieron las larvas, y lo que dejaron las larvas se lo comieron las orugas. Así pues, parece que es un tiempo de catástrofe, ese último tiempo antes de la venida del Señor. Y a mí me parece curioso el contraste que hay muchas veces con nuestros tiempos, ¿no? Que parece que todo nos viene así como bastante fácil, ¿no? Tenemos de todo, tenemos 3 o 5 comidas al día. Pero aquí está hablando de un tiempo de escasez, está hablando de un tiempo en el que nos faltará todo. Y seguramente en nuestro tiempo también es un tiempo en el que nos falta todo, porque tenemos muchas cosas materiales, pero si vemos el nivel espiritual de nuestra sociedad, si vemos el nivel moral de nuestra sociedad, es un tiempo que nos falta todo. Y fíjate hasta qué punto llega la escasez, que dice, despierten borrachos y lloren, giman todos los entregados al vino, porque el vino dulce les fue arrebatado de los labios. Y dice más adelante en el versículo 8, mi pueblo gime como virgen vestida de luto por muerte de su prometido. Las ofrendas de cereales y las libaciones no se ofrecen ya en la casa del Señor. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. Los campos yacen devastados, reseca está la tierra. Han sido arrasados los cereales, se ha secado el vino nuevo y ha agotado el aceite. Es un tiempo de catástrofe, es un tiempo en el que ya no hay ofrendas, es un tiempo en el que hay lamento. Es un tiempo duro, es un tiempo duro. Y fijaos en la actitud del pueblo, ya aquí empieza a hablar de la actitud del pueblo, porque se hace un llamado al lamento y a la oración. Un llamado al lamento y a la oración. Mi pueblo gime como virgen vestida de luto por la muerte de su prometido. Hacen duelo los sacerdotes, los ministros del Señor. En versículo 13 dice, vístanse de duelo y giman sacerdotes, lamentes en ministros del altar. Vengan ministros de mi Dios y pasen la noche vestidos de luto porque las ofrendas de cereales y las libaciones han sido suspendidas en la casa de su Dios. Entréguense al ayuno, convoquen a una asamblea solemne, reúnan los ancianos del pueblo en la casa de su Dios, reúnan a todos los habitantes del país y clamen al Señor. Eso es un llamado al lamento y a la oración. Un llamado a estar tristes. Y fijaos, yo muchas veces veo la vida de nosotros, los cristianos occidentales, de los cristianos de hoy en día. Y veo poco lamento y poca oración. Veo poco lamento y poca oración. Concretamente también habla del ayuno. Y en Levítico capítulo 16, versículo 27 nos habla del ayuno que es obligatorio el día de la expiación. Pero también en tiempos de calamidad, en tiempos de crisis. Pero no es un gesto solo externo, no se rasgan las vestiduras, no ayunan solo por mostrar a la sociedad que están tristes. Realmente hay un sentimiento de necesidad de Dios. Hay un sentimiento de que Dios, de que echamos en falta a Dios, de que necesitamos a Dios. Y muchas veces en nuestras iglesias yo no veo eso. Yo no veo eso. Y empiezo hablando por mí mismo, yo no veo eso. Yo no veo esa mirada puesta en el día del Señor, la mirada puesta en el que el Señor viene, de que tenemos que estar preparados, de que tenemos que tener lamento y oración. Hay hermanos que tal vez cuando les dices que nuestra vida de oración, yo hablo de mí en primer lugar, ¿sabéis? Este libro ha sido muy duro para mí estar hoy aquí. Hay personas cuando le dices que la vida de oración de la iglesia es pobre, se ofenden, ¿sabes? Pero es que la vida de oración de la iglesia es pobre. Es que no tenemos costumbre para orar. Es que fijaos, yo hay semanas que si cogiera un papel y apuntara las horas de oración que paso delante del Señor, podría decir que he tirado mi semana a la basura, porque no paso tiempo con el Señor. Y no creo que muchos de vosotros estéis en una situación mejor. No creo que sea así. Muchas veces vivimos en una sociedad muy activista, ¿no? Tenemos que hacer cosas, tenemos que organizar eventos, tenemos que hacer un montón de historias, ¿no? Pero no hacemos lo principal. No hacemos lo principal, pasar tiempo con nuestro Señor. A eso hemos sido llamados. A eso hemos sido llamados y muchas veces veo que estamos perdidos, ¿no? Que no sé cómo que hacia dónde va nuestra vida. Y dice en versículo 18 del capítulo primero, dice, como brama el ganado, vagan sin rumbo las vacas porque no tienen dónde pastar y sufren también las ovejas. Y sabéis, muchas veces cuando no sabemos hacia dónde vamos, intentamos suplir eso haciendo cosas. Bueno, yo no sé hacia dónde va mi ministerio, yo no sé hacia dónde va mi iglesia, yo no sé hacia dónde va el pueblo de Dios, porque veo muchas cosas, pero no sé a dónde va. Y entonces tengo que hacer cosas a ver si algo cambia. Y a veces lo único que podemos hacer es lamentarnos, lo único que podemos hacer es orar, lo único que podemos hacer es pasar tiempo con Él. Y esperar, porque Él se manifiesta. Él dice que se manifiesta y Él en este libro dice que se manifiesta. Pero muchas veces no queremos hacer eso. No queremos hacer eso. Y Él nos disciplina. Él nos disciplina. El profeta hace una exhortación también al arrepentimiento. Hemos hablado de lamento, hemos hablado de oración y también hace una exhortación al arrepentimiento. Y dice así en el capítulo 2, versículo 12, ahora bien, afirma el Señor, vuélvanse a mí de todo corazón con ayuno, llantos y lamentos. Rásguense el corazón y no las vestiduras. Vuélvanse al Señor su Dios porque Él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, cambia al parecer y no castiga. Tal vez Dios reconsidere y cambie de parecer y deje tras de sí una bendición. Las ofrendas de cereales y las libaciones son del Señor, su Dios. Y el Señor nos hace llamado al arrepentimiento, a cambiar. Y fijaos, este libro es un libro bastante goloso para empezar a hablar aquí. Y yo reconozco que cuando empecé a leerlo tuve la tentación de hacerlo. Es un libro bastante goloso para hablar de los últimos tiempos, ¿no? Estamos hablando de la venida del Señor, estamos hablando de que el Señor viene. Y entonces aquí podemos exponer muchas teorías, ¿no? Que si el milenio después, antes de la venida y todo lo demás. Y todas esas cosas que muchas veces fragmentan a las iglesias, ¿no? Porque es que el Señor viene aquí, o viene allá, o va a venir tal día. El Señor dice que el propio Señor Jesús no sabe ni el día ni la hora de cuándo va a venir el Señor. Y a veces nos empeñamos de que el Evangelio es algo para los nuevos. El Evangelio es para el que viene a la iglesia y antes de bautizarse él tiene que entender el Evangelio. Y tiene que entender 3 o 4 normas, así, ¿no? Bueno, pues tú tienes que tener conciencia de pecado, luego tienes que arrepentirte y luego cuando te arrepientes el Señor te va a mostrar y te vas a convertir y vas a ser una nueva criatura y luego ya te vas a bautizar y luego ya, entonces ya puedes hablar del milenio y puedes hablar del calvinismo y del arminianismo y te puedes preocupar de otras muchas cosas. Pero bueno, todo el tema este del arrepentimiento lo vamos a dejar para antes de la conversión. Luego ya una vez estamos convertidos, eso ya no sirve. El Señor nos llama a arrepentirnos todos los días de nuestra vida. El Señor nos llama a entender el Evangelio todos los días de nuestra vida. Y nosotros lo hemos reducido a unas pocas cosas, ¿no? A lo que hemos estado hablando. En, bueno, 5 minutos, tú puedes entender y te puedes convertir. Fijaos, yo hay cosas que todavía no entiendo de mi conversión. Yo, hay guerras que todavía, que no sé por qué el Señor no me ha movido de mi posición inicial, que no sé por qué no me ha cambiado. Hay situaciones que me he encontrado que a veces pienso, esto yo no lo tenía antes de convertirme. Pues porque la vida sigue y porque los retos siguen. ¿Y dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está el volver a renovarse una vez y otra vez y otra vez? El volver a pensar que el camino del cristiano es un camino que dura toda la vida. Que dura toda la vida. Y si vemos la actitud que tiene aquí el pueblo antes de que venga el Señor, es a lo que les está exhortando. Es a los que les está exhortando. Y sabéis, a veces pienso que parte de la culpa de que en las congregaciones pasen todas estas cosas son de los que estamos aquí delante. Porque hay pocos modelos en nuestras iglesias. Fijaos lo que dice, me llama la atención lo que dice el versículo 17, porque dice, lloren sacerdotes, ministros del Señor, entre el pórtico y el altar. Él nos llama a llorar, Él nos llama a estar quebrantados. Y muchas veces es complicado encontrar a gente quebrantada delante de la palabra de Dios, exponiendo la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Porque, como os he dicho antes, bueno, tenemos muchas teorías, pero a veces tenemos un pie aquí y el lunes tenemos un pie allá. Eso es muy complicado. ¿Sabéis? Cuando los primeros discípulos en el libro de Hechos, capítulo 6... Hechos 6, están hablando de su ministerio y cuando ellos hablan de eso, ellos no están diciendo, bueno, A partir de ahora nosotros vamos a recaudar fondos para abrir iglesias. A partir de ahora nosotros vamos a crear un método para evangelizar mejor. A partir de ahora nosotros vamos a crear una estructura que funcione a las mil maravillas. Ellos no están hablando de eso. Si veis Hechos capítulo 6, versículo 4, y veis a lo que van a dedicar todo su tiempo, dice: así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Y yo no veo muchos sacerdotes hoy en día así. Yo veo, no quiero minusvalorar el trabajo de nadie, y ni por supuesto el mío, pero muchas veces, si apuntamos en nuestro ministerio cuánto dedicamos a esto, no hay mucho tiempo dedicado a esto, al ministerio de la palabra y a la oración. Y fijaos, mañana nosotros podemos perder el aire acondicionado, o podemos perder los instrumentos, o a lo mejor no tenemos quien limpie la iglesia. Mira, todo eso lo va a suplir el Señor. Lo va a suplir. En el Antiguo Testamento se reunían en cuevas y no pasaba nada. Pero si no tenemos hombres y mujeres dedicados a la oración y al estudio de la palabra, no tenemos nada. Muchas veces decimos: bueno, es que la gente no ejerce los dones en la iglesia, no hace falta tanta gente para que una iglesia esté ardiendo en el Señor. No hace falta tanta gente. Si tuviéramos media docena de personas dedicadas de lleno al estudio de la palabra y a la oración, yo creo que tendríamos una iglesia muy rica en Dios. Estoy hablando de media docena, ¿eh? No estoy hablando de grandes cosas, de grandes cantidades. Pero muchas veces en la iglesia occidental nos dedicamos a otras cosas. Yo el primero. Nos dedicamos a otras cosas. Y yo no quiero que nadie se ofenda con esto. Bueno, yo, si tu situación es la que es y la mía es la que es, sí que quiero que te ofendas con esto. Sí que quiero que pienses en tu vida. Sí que quiero que pienses en tu ministerio. Fijaos, el Señor va a venir a por una novia. Y si mañana viniera, tendríamos una novia limpia. Podríamos decir: en la iglesia que se reúne en Terrazas de Cuéllar es la iglesia más limpia de Zaragoza. Aquí la oración es algo muy normal. Aquí los jóvenes no abandonan la iglesia por buscar una pareja fuera. Aquí los matrimonios no se rompen. ¿Vosotros podríais decir eso de nuestra iglesia? Tenemos que tener la vista puesta en que el Señor viene, y el Señor viene a por una novia limpia. El Señor no viene a por una viuda. Y como digo, muchas veces los que estamos aquí tenemos responsabilidad en eso. Posteriormente, después de todo este lamento, después de toda esta oración, después de todo este arrepentimiento, dice en el versículo 18: entonces el Señor mostró amor por su tierra y perdonó a su pueblo. Fijaos, el Señor va a hacer. El Señor va a hacer. La obra no es nuestra, la obra es suya. El Señor va a hacer. Pero tenemos que esperar de la forma correcta para que Él haga. Y en el capítulo 3 habla del juicio a las naciones y dice en el capítulo 2, reuniré a todas las naciones y las haré bajar al valle de Josafat. Allí entraré en juicio contra los pueblos en cuanto a mi propiedad, mi pueblo Israel, pues lo dispersaron entre las naciones y se repartieron mi tierra. El Señor va a juzgar a las naciones y muchas veces, fijaos, yo veo muchas veces en qué estamos pensando en la iglesia. Y el Señor va a juzgar a las naciones. ¿Tienes miedo de lo que hay fuera? ¿El Señor lo va a juzgar? Muchas veces tenemos más los ojos ahí fuera de lo que los tenemos aquí dentro. Y fijaos, tenemos muchas ganas de evangelizar fuera y tenemos desatendida la congregación. Y tenemos muchos reparos hacia lo que hay fuera. ¿Sabéis? Cuando yo veo a veces y leo blogs y leo las redes sociales y tal, cuando yo veo a los cristianos postear, ellos no están predicando a Jesús. Ellos no están. Ellos están hablando de, bueno, vamos a hablar del aborto, vamos a hablar de la homosexualidad, vamos a... Ellos no predican a Jesús. Ellos no hacen a Jesús atractivo allí. Ellos están hablando sobre muchas otras cosas y estamos intentando ganar un debate ideológico con los de fuera. Pero sabéis, es que los de fuera no tienen que someterse a esto. Es que esto es para nosotros. Es que esto es para su pueblo. Muchas veces nos preguntamos, bueno, y tal, y estos filisteos. El Señor en la palabra de Dios habla durante toda la historia de la relación con su pueblo. Habla toda la historia de la separación continua del pueblo de Israel de él. No está hablando de los demás. A los demás ya ajustará cuenta con ellos. Nosotros no tenemos que meternos en eso. Nosotros tenemos que meternos en qué estamos haciendo nosotros con nuestra vida. Porque, ¿sabéis? Yo aquí hoy tengo media hora, ¿no? Para explicaros. ¿Vosotros pensáis que en media hora se puede resucitar a un muerto? ¿Con una exposición de la Biblia? Si no hay una vida de santidad detrás, si no hay una vida de oración, si no hay una vida de arrepentimiento, ¿vosotros pensáis que en media hora se puede resucitar a un muerto? Y ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado como iglesia. El brillar dentro de la oscuridad. Y el Señor ajustará cuentas con las naciones. Pero también dará bendiciones a su pueblo. Dice, entonces ustedes sabrán que yo, el Señor, su Dios, capítulo 3, versículo 17. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor, su Dios, habito en Sion, mi monte santo, santa será Jerusalén, y nunca más la invadirán los extranjeros. El Señor tiene muchas promesas para nosotros. Pero nosotros tenemos que tener la vista puesta en Él. Y, hermanos, como os he dicho, yo quiero llamaros a la reflexión, como el Señor me ha estado quebrantando a mí esta semana. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? A Él sea la gloria. Por los siglos de los siglos. Amén.